7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 15 de abril.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arracha León, Gusti hoy, ¿qué tal están? Gasteiz Antzokia podría estar llegando a un punto de no retorno. El ayuntamiento, como saben, insiste en que la firma del convenio para este año es suficiente para comenzar la actividad, pero en paralelo se le reclaman a la Azárraga Elkartea más de 100.000 euros de la subvención municipal recibida para poner en marcha el centro cultural. La asociación alegará, presentará una alegación contra esta petición, y si el recurso no prospera, aún podrían acudir a los tribunales. Pero si con todo la petición de devolución del dinero persiste, entonces la Azárraga Elkartea no podría hacerse cargo del futuro Gasteiz Antzokia, porque lo que se le reclama es un dinero que ya fue invertido en una apertura que el propio ayuntamiento fijó para el pasado año 2023. Tras muchos años de parón en el Ciego, en cambio, coge aire de nuevo el proyecto para construir 86 nuevas viviendas. La Diputación ha aprobado un plan parcial que posibilitará esta nueva zona residencial en San Roque. Juan Carlos Uribe, alcalde de la localidad.
Es urgente porque en los pueblos pues la gente se nos va, la gente joven, falta de viviendas, los alquileres están por las nubes, entonces bueno, yo creo que va a ser un punto de inflexión.
Y no nos movemos de Rioja Alavesa porque el próximo curso se recuperará un grado medio de FP para enólogos en La Guardia. Estos estudios se habían impartido con anterioridad en la comarca, pero en los últimos años los estudiantes tenían que desplazarse al Ardero. Miquel Garaizabal, enólogo.
Teniendo en cuenta que es un motor económico, ¿no?, para todo Álava, para todo Rioja Alavesa, yo creo que es importante que podamos formar a la ciudadanía, a la juventud de Álava, con el fin de ser más competitivos.
Dos trabajadores han muerto en Álava en accidente laboral en lo que llevamos de año. El último fallecimiento se registró el sábado. El trabajador de 54 años resultó gravemente herido el martes cuando quedó atrapado por un vehículo de limpieza en el barrio de Zabalgana, en la avenida Reina Sofía. Los sindicatos vuelven a denunciar lo ocurrido y ponen el foco en la importancia de no banalizar estas muertes en el trabajo. Juan Luis España, Comisiones Obreras.
No me da la sensación de que estamos normalizando el fallecimiento de un accidente de trabajo como algo inevitable, algo que ocurre y que va inherente a la propia actividad laboral, lo cual me parece terrible.
Ámbito laboral en el que hoy nos detenemos también en Mercedes, donde la dirección ha comunicado a los trabajadores que suspende la actividad también el próximo 23 de abril. Además, les contamos que Correos deberá pagar a una trabajadora 1.500 euros en concepto de daños morales. Así lo establece una sentencia firme sobre la que no cabe recurso del Juzgado de lo Social número 3. Hoy además queremos presentarles a Ángela Ortiz de Zárate y Alicia Ojeda.
Es que te quedas muy aplanada, porque después de toda una vida que has pasado muchos años con tu marido, pues aunque no quieras te ves sola.
Estaba un poco baja de moral. Me quedé viuda el 18 de julio, murió mi marido y estaba chafada.
Ambas han participado en el programa puesto en marcha en Zaramaga para combatir la soledad no deseada, sobre el que hoy hablamos con más profundidad. En deportes hablamos del Baskonia, que podría entrar mañana mismo a los playoffs de Euroliga. Y un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de Israel y de Irán. Lo hacemos con Emilio Labarría, licenciado en Derecho, diplomado en Economía de Empresa. Fue durante más de 10 años diputado por Álava en el Congreso. 7:34, tenemos 13 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. El martes de la pasada semana les contábamos el accidente laboral grave sufrido por un hombre de 54 años que quedó atrapado por un vehículo de limpieza en el barrio de Zabalgana, en la avenida Reina Sofía. Finalmente, ha fallecido. Es el segundo trabajador que muere en Álava en lo que llevamos de año. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, va y finalmente el trabajador de 54 años que la semana pasada sufrió un accidente laboral mientras limpiaba un garaje de la avenida Reina Sofía, en Zabalgana, ha fallecido. Lo hizo el sábado a consecuencia de las heridas sufridas el pasado martes cuando al subir una rampa volcó la máquina que manejaba y fue aplastado por la misma, causándole graves heridas. Un accidente laboral que el sindicato LAF ha condenado y ha puesto el foco en el que el fallecido era un trabajador autónomo. Inco Iriarte, responsable de salud laboral del sindicato.
Llevamos tiempo denunciando que los y las trabajadoras autónomas están sin ningún tipo de protección ante los riesgos laborales debido a que tienen que asumir en muchas ocasiones los riesgos si no quieren perder trabajos y perder clientes. Exigimos a los gobiernos que tomen medidas de una vez por todas y a la patronal que asuma sus responsabilidades.
Mientras que desde Comisiones Obreras, Juan Luis España denuncia la normalización que se está dando de algo tan terrible como ir a trabajar y no volver.
Ganándose la vida, llevándose a su casa y al final es un recuadro en una esquina del periódico impreso y ni siquiera es una noticia en los digitales. Me da la sensación de que estamos normalizando el fallecimiento de un accidente de trabajo como algo inevitable, algo que ocurre y que va inherente a la propia actividad laboral.
Con el del sábado ya van dos trabajadores fallecidos en Álava en lo que vamos de año. El primero ocurrió el 22 de enero, cuando un varón de 53 años murió aplastado en una cantera de Peñacerrada.
En el ámbito laboral, Mercedes ha suspendido la producción también el próximo día 23 de abril para ajustarse a la caída de demanda de los mercados.
Mercedes Vitoria parará del 23 de abril al 6 de mayo para ajustar la capacidad productiva de la planta debido a la demanda del mercado. Hasta el momento la plantilla conocía que la parada comenzaba el 24 de abril, pero la multinacional alemana les ha comunicado que también se detendrá la producción el martes de la próxima semana. Con estas paradas, tan solo queda un día de la bolsa de flexibilidad recogida en el convenio. Unai Sierra, LAF.
Lo nuevo que ha salido hoy ha sido que ya el martes 23 ya no vamos a trabajar en uno de los tres turnos. No se ha hablado de los días que se podrían desactivar en mayo. Un día tenemos de colchón.
En cualquier caso, como sabrán, el pasado mes de marzo, empresa y mayoría sindical firmaron un acuerdo por el que se amplía la flexibilidad una vez se agote la actualmente recogida en el convenio colectivo, por lo que por el momento se podrían cancelar nuevas jornadas de producción.
Todo en un momento en el que Mercedes negocia con sus proveedores y empresas colaboradoras con la mirada puesta en la producción del nuevo modelo de furgoneta que será una realidad para 2026. Edurne Trascastro.
Mercedes tiene más de 1 millar de proveedores, 800 en España y en concreto muchos de ellos se encuentran aquí en Vitoria, cerca de la fábrica de Gasteiz. El futuro de la fábrica de Vitoria afecta a otras empresas con sede en Araba que tras el anuncio de la puesta en marcha del nuevo modelo de furgoneta en 2026 esperan seguir siendo colaboradores, partners de la multinacional. Esmaltaciones Rubí es una de las empresas dedicadas a hacer parte de la carrocería de los vehículos, con una plantilla de 140 personas en la planta de estampación y algo más de 100 en la de montaje. Trabajan ya en responder a las necesidades del nuevo modelo de Mercedes en 2026. Ricardo Romo, director general.
Solo para el modelo vamos a tener que financiar 34 millones en troquel. Y luego a nivel de inversión, ya a más largo plazo, pues estamos planteando una inversión de 18 millones. Nos piden una situación financiera muy buena y de luego estamos dispuestos a invertir incluso más pues para producir el modelo comercial.
¿Creen que los 1.000 millones de euros invertidos en la planta de Mercedes para su ampliación repercutirán en las empresas proveedoras donde se creará más empleo? Forvia, la antigua Faurecia, Lear, Benteler o Gestamp son proveedores a día de hoy. No se les escapa que Mercedes ha iniciado negociaciones de cara a los contratos del nuevo modelo y muchas aspiran a hacerse con ellos. Y es que las cifras dejan clara la importancia de Mercedes en la economía alavesa. Genera el 33,7% del Producto Interior Bruto de nuestro territorio.
Y en Ribabellosa, entre tanto, los 700 trabajadores de Talgo siguen pendientes del devenir de la OPA presentada por un consorcio húngaro sobre el 100% de la empresa. La novedad hoy pasa por las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha abogado por constituir una alternativa con empresas estatales a esta OPA.
Nosotros estamos observando la OPA con el máximo cuidado y también estamos a la espera de otros actores, inversores y otros otros fabricantes. Bueno, yo creo que esa alternativa se puede constituir incluso sin el auspicio del Gobierno de España, pero si hubiera que auspiciarla, bueno, pues valoraríamos eso.
¿Y quién podría liderar esa operación?
No puedo decirlo.
¿Una empresa española?
En eso estamos.
Correos deberá pagar 1.500 euros a una trabajadora en concepto de daños morales por haberle negado un permiso por intervención quirúrgica sin hospitalización.
El juzgado de lo social de Vitoria-Gasteiz ha condenado a pagar 1.500 euros a Correos por denegar a una trabajadora un permiso por intervención quirúrgica sin hospitalización. Además, la sentencia también reconoce el derecho de la trabajadora a 5 días de disfrute y condena a la empresa a hacerse cargo de los costes judiciales. Una noticia que desde el AF, Nacho García, espera que siente un precedente.
Es la primera vez que por fin ha reconocido el daño moral a la trabajadora y creo que bueno, que es un toque importante de atención. Crea un precedente muy importante de cara a la arbitrariedad a la hora de dar los permisos. Espero que Correos tome buena nota y a partir de ahora cumpla con los derechos que tenemos.
Y es que denuncia pedir un permiso en Correos se ha vuelto una odisea.
Está denegando muchísimos permisos porque los recortes, la falta de personal hace que cada vez haya menos personas trabajando, no se cubren las bajas, hay que decir que cuando algún compañero o compañera decide permiso, un permiso, en este caso era una intervención quirúrgica sin hospitalización, pues le puso un montón de pegas y le denegó ese permiso.
La sentencia es firme y no cabe posibilidad de recurso ante la misma.
Y el día nos deja también datos de recaudación hasta el mes de marzo. Amezquil de Paules, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. En el primer trimestre del año, la Hacienda alavesa ha recaudado 430 millones de euros, lo que supone un 5,6 más de lo que en el mismo periodo del año 2023. Es decir, casi 23 millones más de euros que el año pasado. La recaudación ha subido en un 5,6% en los impuestos directos, entre los que destaca la subida del 7,7% en el IRPF, llegando hasta los 243 millones. Por su parte, la recaudación de los indirectos ha subido un 6,2%.
En torno a los 112.817 euros que le reclama el Ayuntamiento de Gasteiz a la Azárraga Cultura Elkartea, gira parte del bloqueo de Gasteiz Antzokia. Si la asociación se viera obligada a devolver esa parte de la subvención municipal, quedaría tocada de muerte porque es un dinero que no tienen, que ya fue invertido en ejecutar las acciones necesarias para abrir Gasteiz Antzokia. La Azárraga ahora recurrirá la decisión del Gobierno municipal, presentará una alegación. Silvia Núñez.
La asociación La Sarraga en realidad no tiene ya el dinero que le pide el consistorio. Lo gastó en la preparación de la puesta en marcha del Gasteiz Antzokia, prevista y anunciada por el propio ayuntamiento para 2023. Así que hay inquietud en el colectivo, preocupación. En estos momentos no se dan las condiciones para la firma de un nuevo convenio con el ayuntamiento. Es más, si se mantiene la petición de devolver el dinero que ya no tienen, todo apunta a que la Sarraga se verá obligada a disolverse. No podrá hacerse cargo del Gasteiz Antzokia y el futuro de este centro cultural y de ocio en torno al euskera quedaría en el aire. De momento, la Sarraga presentará una alegación a la petición municipal de devolver la subvención y si el recurso no prosperara, la asociación aún tendría la posibilidad de acudir a los tribunales. Desde la Sarraga Cultura Elkartea se expresaba así Iñaki Lazcano el pasado día 3 en conversación con Radio Vitoria.
Lazarrak ezin ditu ordaindu udalak gaizki egindako kontuak. Orduan udalak eman beharko dio irtenbide bat diru eskaera horri. Honekin aurrera egin ahal izateko. Udalak ditu giltz guztiak eta ezin duena eginda eskua garbitu eta proiektua horrela lagaz.
Lazarraga recuerda que pagó salarios, invirtió en campañas de comunicación, en merchandising y se encontró después con que el espacio no estaba listo para su apertura. La responsabilidad de no abrir es del ayuntamiento y la solución, advierte, debería recaer también en el ayuntamiento.
En el año 2020 ya se hablaba de crear una zona residencial en San Roque, en El Ciego. Hoy, 4 años después, la Diputación ha aprobado un plan parcial que posibilitará la construcción de estas 86 nuevas viviendas.
86 viviendas, de las cuales 77 serán en bloque plurifamiliar y 9 viviendas unifamiliares. Un plan parcial aprobado por la Diputación Foral de Alba que Juan Carlos Uribe, alcalde del Ciego, considera
básicamente necesario, o sea, es urgente, diría yo, porque en los pueblos pues la gente se nos va, la gente joven, falta de viviendas, los alquileres están por las nubes.
De hecho, subraya el alcalde de la localidad, es urgente porque en realidad el proyecto lleva años de retraso.
Llevamos ya con este plan de igual 4 o 5 años. Se decidió reactivarlo y bueno, pues la verdad es que ahora ha sido rápido. Yo entiendo que sí, que llegan un poco tarde, pero bueno, como se suele decir, más vale tarde que nunca. Pero sí que es cierto que llegan tarde porque si ves el ratio de poblaciones de Jalavesa, prácticamente todos los pueblos han bajado.
Las 86 viviendas irán ubicadas en la zona de San Roque, al suroeste del suelo urbano del municipio. El plan, subraya la misma diputación, es satisfacer parcialmente la demanda de vivienda en Rioja Alavesa.
Seguimos en Rioja Alavesa porque el próximo curso se pondrá en marcha una FP para enólogos en la Guardia Metz.
Y hemos hablado con Mikel Garaizabal, divulgador del vino. Él mismo estudió en Samaniego estos estudios antes de que los quitasen.
Bueno, yo creo que es una gran noticia, ¿no? Teniendo en cuenta también que yo hace años también estudié en Samaniego, es una gran noticia para la comarca, ¿no? Para Rioja Alavesa y para Álava, teniendo en cuenta que se ha recuperado otra vez una titulación que antiguamente existía.
Hace años que desaparecieron los estudios de enología de la Rioja Alavesa y los alumnos se veían obligados a desplazarse al Ardero para poder acceder a esta oferta educativa. Este ciclo formativo de grado medio para formar técnicos en aceites de oliva y vinos estará disponible a partir del próximo curso en Samaniego. Mikel Garaizabal remarca la importancia de recuperar estos estudios en Álava.
Hay una gran demanda. A día de hoy, pues hay gente joven que quiere estudiar, que quiere aprender sobre un aspecto que es un motor económico para Álava, ¿no? Y que haya vuelto este tipo de títulos para la Guardia y para Rioja Alavesa y para Álava, pues yo creo que es muy importante.
Esto en Rioja Alavesa. Entre tanto, los tractores volverán el jueves a la capital alavesa. El sindicato agrario UAGA ha organizado otra tractorada que finalizará junto al mercado de productores de la Plaza Santa Bárbara para que la sociedad y los políticos precisan sigan teniendo presentes las reivindicaciones del sector primario. En este sentido, hoy lunes han entregado en las sedes de todos los partidos que concurren a las elecciones vascas un resumen de sus principales demandas, entre las que se incluyen, como saben, no fomentar macroproyectos de renovables, desarrollar la ley de cadena alimentaria y flexibilizar la normativa europea. Hace unos días, la pasada semana, les hablábamos de un programa del Ayuntamiento de Gasteiz para combatir la soledad no deseada en Zaramaga. Va por su segunda edición, es parte del programa de revitalización del barrio en su vertiente sociocomunitaria y persigue generar oportunidades para la interrelación social. Quien ya ha hecho uso de esta iniciativa destaca su efectividad para salir de casa y sentirse menos solo.
Ángela Ortiz de Zarate tiene 85 años y...
Tienes experiencia en alguna cosa, pero en todas no, porque como tanto va cambiando todo, pues también nosotras pues tenemos que modernizarnos un poco, porque estamos un poco chafadas a la antigua, como se suele decir.
Así que asegura que en los talleres en los que ha participado ha aprendido muchas cosas. Llegó allí...
por mediación de la enfermera Elena, de aquí del Centro de Salud de Zaramaga, porque me quedé viuda y claro, pues estaba muy apagada y pues para que saldría un poco de casa por las tardes.
Porque por las mañanas no le importa tanto salir de casa, pero las tardes ya son otra cosa.
A las mañanas no me importa salir porque ya pues si hago los recaos y luego me marcho a andar, pues igual una hora y me vuelvo a casa y es distinto. Y ahora pues... si tengo talleres, pues me arreglo y me voy a los talleres a hacer cosas.
¿Y tanto qué cosas? Porque los talleres les aportan conocimientos de salud, de alimentación, incluyen nociones de cómo organizar pastilleros o sobre qué recursos tienen a su disposición.
Se pasa el tiempo más o menos. Meterte en casa, cerrarla porque encontrarte sola, es duro, duro. Y por lo menos sales 2 horas.
Es Alicia Ojeda, tiene 73 años y es viuda. Recomienda mucho estos programas, aunque...
duran poco.
Le ha sabido a poco. Es una de las cuestiones que han cambiado en esta segunda edición de este programa pensado para combatir la soledad no deseada. Merche García es coordinadora del Centro Cívico Iparralde.
Sí se ha tenido en cuenta esa sugerencia de ampliar las sesiones y algunas de ellas duplicar el tiempo, concretamente la sesión relativa al autocuidado, a los hábitos saludables.
se han mejorado algunos aspectos de este programa que en esencia ha funcionado.
Sí que ha servido para lo que se pretendía, ¿eh? Dar a conocer qué recursos tiene esta capa de la población, estas personas, y que según sus apetencias empiecen a usarlos.
Alicia, por ejemplo, tiene claro por qué apostar.
Mira, me gustaría apuntarme a estiramiento, pero flojo, claro, porque me duelen todos los huesos, no sé qué me pasa. Uf.
¿Y Ángela?
Me dieron una plaza para memoria y voy a memoria. Y otras han ido a La Vida es en Color, otro taller.
En este sentido, para fomentar las relaciones estables, el ayuntamiento se plantea...
Tenemos un poco como objetivo medio, allá por el mes de octubre, generar el grupo estable, ¿no? Que es otra oportunidad que tienen para continuar, pero dentro del mismo grupo, haciendo diferentes actividades para seguir trabajando esas relaciones.
Porque ahora mismo tanto Alicia como Ángela han coincidido con algunas de las personas con las que compartían los talleres, pero casi más por azar.
Veo un señor, pero claro, es de un pueblo, entonces se entretiene poco. Algún día sí que lo he visto y me ha dicho de tomar un café. Bueno, y ayer por primera vez vi también a una señora y estuvimos tomando un café por la tarde.
El otro día me encontré con una señora que había estado en estos talleres y ya nos dimos el teléfono, pues un día nos apetece ir a tomar un café o ir a andar o cosas así.
Ambas coinciden en cualquier caso en la utilidad de este programa para combatir la soledad no deseada.
Todas, salimos muy, muy contentas.
Lo pasé entretenido.
No dudan en animar a la gente para que participe.
Plázara. Emilio Olavarría.
Cualquier problema que afecte al futuro de Euskadi merece una reflexión, incluso en estos momentos, en donde estamos todos ubicados en una campaña electoral. Sobre todo cuando el problema no conlleva soluciones proclives al optimismo. Me estoy refiriendo al conflicto de Oriente Medio, donde vemos la confrontación entre dos teocracias de signo diferente. Por un lado está el Estado de Israel, que está gobernado por Netanyahu, con la colaboración de partidos ultrarreligiosos, ultraortodoxos, estos que se denominan del tercer templo que consiste en la eliminación de todos los árabes ubicados en su territorio. Nos encontramos con 800.000 colonos que ya ocupan casi el 50% de Cisjordania, exentos del servicio militar, exentos de pagar impuestos en el Estado de Israel, mediante la afirmación que realizan ellos de que ellos defienden a Israel leyendo la Torá. Por otra parte, nos encontramos con que otro sujeto en conflicto, en realidad ni siquiera es Hamás, ni siquiera son los palestinos ya, sino nos encontramos con Irán. Es una lucha geoestratégica por el dominio de la zona. Hamás ha convertido en una milicia de Irán, e Irán desde el año 1979 es un país tan teocrático o teocrático de otra manera, más brutal todavía que el propio Estado de Israel, donde las mujeres no tienen derecho, donde se practica la pena de muerte de forma sistemática, en donde los ayatolás gobiernan con puño de hierro. Y desde esa perspectiva y ante la confrontación de dos realidades de esta naturaleza, uno se pregunta, yo creo que legítimamente, que esta solución que se invoca tanto de los dos estados requiere alguna matización adicional. ¿Cuáles son los dos estados? ¿Qué dos estados? Y esa es realmente la solución de dos estados que en este momento es imposible configurar. Bueno, es una reflexión pesimista, como indicaba, que nos afecta porque tenemos una industria petroquímica poderosa y nos afecta porque el mundo en este momento está sujeto a soluciones que nadie parece poder controlar, sino, o si acaso, los más radicales.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
En Deportes, Baskonia podría entrar mañana mismo a los playoffs de Euroliga. Gorka Saavedra, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Baskonia ya mira el encuentro de mañana en Belgrado contra el Maccabi, que finalmente se jugará en el Stark Arena y no en el Pionier. Muchísimo en juego, tanto como una plaza en playoffs. Baskonia volvería a esa fase de Euroliga 5 años. Después, en caso de perder, se enfrentaría el viernes al ganador del Efes Virtus. Dusko, en cualquier caso, ni siquiera piensa en esa segunda oportunidad.
Sí, lo es. Es primera posibilidad para estar en playoff. Y bueno, espero que podemos tener esta energía que nos faltaba el último partido y que podemos jugar buen partido, porque para ganar Maccabi tenemos que hacer buen partido. Pensamos solo sobre ese partido, no pensamos más posibilidades, esto es nuestra primera y queremos ir allí, luchar e intentar ganar.
Esta temporada en fase regular una victoria para cada equipo. Baskonia ganó en el Buesa y Maccabi ganó en Belgrado. Dusko hubiese elegido a Maccabi entre los posibles rivales antes de concretarse el cruce. Ahora Dusko avisa sobre la dificultad.
Si me preguntas esto antes de saber, puede ser que te diría sí. Ahora cuando lo tengo te digo que no. Yo creo que Maccabi es uno de los equipos más atléticos en Euroliga. Es un equipo que juega muy bien en transición. Creo que es mejor equipo en rebote ofensivo. Todo esto es la manera como ellos juegan. Tienen jugadores de muchísima calidad. Dominan casi siempre en juego interior. Y la verdad es que es un equipo muy difícil a jugar.
Y al habla también el capitán del equipo, Tadas Edekerskis, sobre lo que supondría dar el paso de lograr entrar en playoff en una competición tan exigente como la Euroliga.
A la gente no les falta motivación para la Euroliga, sobre todo para jugar estos play-in, ¿no? Es una gran oportunidad para nosotros y un éxito para el Baskonia estar ahí entre los ocho, bueno, ahora mismo entre los ocho mejores. Y la gente está motivadísima. Sí, que es verdad que a estas alturas de temporada se nota algo el cansancio, pero nos faltan dos meses de competición y queremos aprovechar las dos ligas.
Baskonia, que mira el cruce contra Maccabi en Euroliga, y mientras tanto el Alavés comienza a mirar o a buscar cómo mejorar la versión de las últimas jornadas, especialmente la de ayer en la derrota por 2-0 contra el Granada. Autocrítico, Luis García Plaza.
La imagen de hoy no me ha gustado nada. Y hay que jugar mejor, y jugar mejor engloba todo lo que se juega al fútbol, ¿eh? No solo con la pelota. Hoy con la pelota hemos dado, estábamos solos y la tirábamos fuera, solos. Recibe una pelota uno solo, un pase fuera, otro pase fuera, sí, no puede ser. Pero es último centro fuera, tiramos dos córner y ni la levantamos. Pero tenemos que creer en nosotros y hay que subir el rendimiento de individualmente y el rendimiento colectivo. Y nada más, y eso es misión mía y yo me hago responsable de eso. Hay que seguir apretando, nos quedan siete finales, hoy hemos perdido una.
El Alavés, pese a perder, ocupa la 14ª posición y mantiene esos 7 puntos de colchón con el Cádiz en descenso. Próximo rival del Glorioso, el Atlético de Madrid en Mendizorroza. Mendizorroza, que está a punto de cumplir 100 años. Desde este viernes comienzan los actos especiales en el club con un taller de grafitis en el Paseo de Cervantes. El resto de actos del miércoles 24 al sábado 27.
Con esta declaración te aseguramos
transparencia
en las comunicaciones y en nuestros contratos
y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Mañana más a las 6 de la tarde. Biararte, Zaindu.